En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estuvo espeso el lunes y ayer se conocieron las reacciones formales a nivel oficial. El ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, informó que quedaron suspendidas las negociaciones en los consejos de salarios en el subgrupo del taxi como consecuencia de la violenta ocupación que se dio en la sede ministerial el lunes. Bueno, Bonomi no está de acuerdo en utilizar el término ocupación. Él dice que lo que sí hubo fueron episodios violentos, agresiones verbales, bueno, pintadas, atentados contra los bienes del ministerio, pero que eso no llegó a ser una ocupación. De todos modos, dijo el ministro, chocaron dos lógicas: la lógica de las negociaciones entre trabajadores, empresarios y gobierno, y la lógica de la confrontación violenta absolutamente injusta. No puede funcionar el Consejo de Salarios con esa dicotomía, añadió el ministro en la conferencia de prensa. Estas, recuerden, habían sido protagonizados por militantes del SUAT, el Sindicato Único del Taxi, un gremio caracterizado como ultra radical, en fin, depende de las palabras que ustedes prefieran usar, un gremio que ya se ha colocado en más de una ocasión enfrentado al gobierno. ¿Cómo ven ustedes esto que pasó y sus consecuencias?
Bueno, esto está lleno de visiones en distintos ángulos, ¿no? Pero
elegiste uno para
vamos a empezar por una de todas esas que hay. No, en primer lugar, yo creo que obviamente todos deploramos lo que pasó y que creo que lo que dice el ministro, los términos que usa son los correctos, ¿verdad? Esto va contra toda lógica de la negociación colectiva, que ese tipo de cosas no se pueden asumir, y creo que en términos generales la reacción del ministerio es la correcta, ¿verdad? Es decir, bueno, se suspende la negociación, en estos términos no se negocia, y bueno, y por decreto se fijará el índice de aumento salarial para este subsector y punto. No es castiguemos a los malos niños, como dice, sino que hay una dignidad propia del gobierno, del Estado, cuando se producen hechos de este tipo. Lo que yo quiero saber es si el ministerio, y lo quiero saber como ciudadano, va a hacer la denuncia penal correspondiente por los daños causados contra bienes públicos, bienes que son de todos, cuando además existen probadas filmaciones que han aparecido por todos lados que permiten saber quiénes estuvieron ahí, incluso quiénes golpeaban las paredes y las puertas. Está filmado, está todo filmado.
En nuestro sitio web, en espectador.com, ustedes tienen uno de esos videos disponibles desde el mismo día en que ocurrieron los incidentes.
Yo creo que la lógica pasa por ahí, y hay otra cosa que queda pendiente.
Sí, queda pendiente lo de la denuncia. Ayer, cuando José Irazábal le entrevistaba temprano acá en Perspectiva a Julio Baráibar, a raíz de los hechos de los que había sido víctima, le preguntaba si se había hecho denuncia, y Baráibar contestaba no, porque en realidad nosotros no queremos provocar situaciones. Tampoco queríamos, bajo ningún concepto, meter represión. Yo no voy a reprimir trabajadores, aunque estos trabajadores estén equivocados.
Pero otra cosa era llamar a la policía para que sacara a los trabajadores del ministerio, que creo que fue atinado no hacerlo, me parece. Otra cosa es, bueno, ahora tengo que decir, bueno, es impune pintar las paredes, es impune romper las puertas y los muebles de un ministerio. Yo creo que no es impune. La otra cosa que yo estoy esperando es ver cuál es la reacción del PCNT, más allá de esta declaración de que estaba, de que repudiaba los hechos y que no estaba de acuerdo. Es decir, ¿qué hace el PCNT? Por más que este sector no es un sector activo dentro del PCNT, más bien, pero está dentro del PCNT, y yo creo que la Central de Trabajadores debería tomar alguna medida, a partir de que ellos mismos dicen esta no es la forma en que trabaja el PCNT.
A propósito de cómo se dieron las cosas, agrego otra pincelada que surge también de la entrevista de ayer, cuando Pepe Irazábal le insistía a Baráibar, pero bueno, ¿cómo es eso? Hacer la denuncia sería represión. Y Baráibar contestaba, por supuesto que eso se habló con la policía. Estuvo presente el comisario de la comisaría primera, así como el subcomisario. Estuvieron presentes todo el tiempo. Se encerraron conmigo y con el personal de mi secretaría. Éramos 7 personas que estuvimos en carácter de clausurados porque no podíamos salir durante casi 6 horas. O sea, con la policía estuvo encerrado en su oficina. Yo no pude atender a la gente del CASMU con su verdadero problema, por otro lado tampoco pude atender a la otra reunión que tenía fijada, que era la que tenía que ver con los Cádiz del club de golf, que estaba fijada para las 17 horas.
Más allá de algunas coincidencias generales, yo voy a sumar más puntas, porque tiene unas cuantas, recién lo decía Juan Carlos. La primera es que me parece perfecto el procedimiento en el momento, ¿no? O sea, me parece bien no haber reprimido en el momento o no haber desalojado violentamente el lugar y sí tomar medidas después que mostraran el rechazo a la conducta vivida, digamos. O sea, haber cancelado la negociación. Además, esto tiene una, me parece que tiene un punto más todavía. Yo creo que en ningún caso es justificable. Pero además, lo que reclamaba el sindicato ya estaba aprobado por la negociación. O sea, la patronal ya había aceptado la mayoría de las condiciones.
Algunos puntos estaban.
Por lo menos la mayoría. No. Porque los que iban a reclamar, en realidad no reclamaban los puntos que no les habían aceptado, sino que habían pedido 3 días de plazo la patronal para ratificar lo que ya habían acordado, cosa que me parece como reacción poco hábil en cuanto a negociación o poco capaz. Lo otro es que me parece un punto que no es menor y que en estos casos yo siempre marco, ya lo marqué en alguna discusión parlamentaria, y es volver a la idea fácil y simple de al final es todo lo mismo, era lo mismo otros gobiernos, era lo mismo una dictadura, era lo mismo todo. Cuando yo le recuerdo a cualquiera de los que tiene esa idea y toma esas decisiones, ¿qué le hubiera pasado si en dictadura hubiera hecho una protesta como la que hicieron el otro día en el Ministerio de Trabajo? Decir que Aparicio Méndez y Baraíbar son lo mismo, aunque a vos te caiga mejor o peor, o estés de acuerdo o no con las posturas actuales e históricas de Baraíbar, me parece una simplificación siempre peligrosa, y me parece bueno marcarla.
Hoy aparecen declaraciones en el diario El País de Gustavo López, el dirigente del SWAT, el que ha sido la cara visible de esa organización. Eso tiene que, los incidentes que ocurrieron el lunes fueron entera responsabilidad de Julio Baraíbar. Dice, el gremio fue a solicitar una entrevista con el objetivo de hablar, tener una reunión y luego retirarse. Y las dilatorias de Baraíbar, la permanente burla a los trabajadores en el sentido de prometer propuestas por escrito que después nunca aparecen, fueron generando una indignación que los trabajadores consideramos legítima.
Pero ¿cuántos gremios hay, no? ¿Cuántos gremios hay en este país? Muchísimos, ¿no? No solo el gremio de la gente del taxi. ¿Cuánta gente tiene esa opinión de Baraíbar? Yo es la primera vez que escucho decir eso de Baraíbar. La primera vez en mi vida, ¿eh? Es decir, creo que todos los testimonios que andan por ahí señalan a Julio Baraíbar y en general al Ministerio de Trabajo como un ministerio realmente abierto al diálogo con los trabajadores.
Bueno, pero hay gente crítica, lo que pasa es que no lo agarra a las patadas.
Bueno, gente crítica hay siempre, pero
esa es la diferencia más importante.
Pará, del lado de la empresa, del lado de las empresas, de las cámaras empresariales, se le critica al contrario, ¿no? Se le critica a mano blanda con los trabajadores privados, a este Ministerio de Trabajo, a esta gestión de Eduardo Bonomi, no de Bruni, de Baraíbar. Es una crítica, yo digo, es un punto de vista defendible, pero en todo caso creo que la crítica razonable, ¿no? La crítica plausible es esta, no la crítica de la intransigencia con los trabajadores, es todo lo contrario. Yo de verdad me gustaría, si hiciéramos una recorrida por los sindicatos de los funcionarios privados, creo que en general la opinión que prevalecería sería esta, la de Julio Baraíbar como una persona todo el tiempo bien dispuesta y abierta al diálogo. Por eso me parece que es una insensatez completa lo que ha hecho el sindicato de los taxis. Es una locura completa.
Bueno, las pintadas que llegaron a hacer en el propio ministerio son reflejo de que estamos ante gente un poco pasada de rosca, ¿no?
Por supuesto.
Calificar a Baraíbar de traidor y compararlo con Amodio Pérez.
Amodio Pérez, ¿no? Dije Aparicio.
Es una persona de bien, Baraíbar.
Son opiniones que claro que resultan muy hirientes, además dentro de la sensibilidad MLN, de organización de la cual viene Baraíbar, claro, eso es una mojada de oreja muy fuerte. Y ahora López sigue avanzando por ese lado. Gustavo López dice, es curioso que alguien que en algunas décadas atrás quería dirimir los conflictos sociales a los tiros, ahora se ponga sensible por unas puteadas.
Yo quería, es otro los ángulos.
Quería aportar otro punto de vista, ¿no? Es decir, de alguna manera, yo creo que el Ministerio de Trabajo, el actual Ministerio de Trabajo, ha sido uno de los ministerios más acertados y eficaces de esta gestión de gobierno. En el sentido que me parece que han resuelto, han encarado un área sumamente problemática, logrando altos grados de acuerdo a nivel de los consejos de salarios, laudando situaciones que a veces eran muy complicadas. Pero ese mismo hecho coloca al ministerio en el medio de un cruce muy difícil, nada menos que el cruce de la lucha de clases, ¿no? Es decir, en definitiva son intereses muy fuertes los que están enfrentados en ese ministerio, y el ministerio se colocó a sí mismo en el medio, es decir, en un rol de mediador. En toda mediación el mediador corre el riesgo de, todo lo sabe todo el que hace parado en una pelea callejera, corre el riesgo de lidiarse alguna trompada, y son altas las probabilidades. Sí. A veces esas trompadas son por accidente, ¿no? Es decir, una piña perdida. Otra vez alguno de los contendientes tiene ganas de pegarle al mediador, por alguna razón. Y ese es el punto a analizar acá. Yo creo que hay, en todas las mediaciones hay una probabilidad o hay un grado de agresividad que se vuelca hacia el mediador por error, por malinterpretación, por... en fin. Y en algunos casos puede haber una intencionalidad. Yo creo que a veces... y en este conflicto me parece que se da el caso, hay un objetivo que no es estrictamente la defensa de un interés gremial, sino que hay un objetivo político.
¿Un objetivo político dónde? ¿En la interna del movimiento sindical o a nivel electoral, dice llanamente?
No, yo me refiero en algunos sectores del movimiento sindical, como en algunos sectores políticos, porque obviamente la relación siempre existe, siempre hay una correlación entre organizaciones sindicales y organizaciones políticas, que no es lineal, que no es automática, pero se produce. Y me da la impresión de que en parte, en algunos de los sindicatos que tienen que hacen el empeño en sostener que es lo mismo este Ministerio de Trabajo que todos los anteriores, me parece una intención que no respeta la realidad. Sí, la realidad es que este ministerio, lo decía recién Gonzalo, no es igual a los otros ministerios que ha habido en el país en gobiernos anteriores. Me parece que eso hay que reconocerlo.
En la lógica que tú decías, que es la visión más político del asunto, ¿verdad? En realidad, el tema pasa porque un ministerio manejado por el MPP, o sea, el MLN, cosa impensada 10 años atrás, impensada, inimaginada, termina realizando una acción, la acción que debe realizar un ministerio, que es de mediar, ¿verdad?, entre los intereses de los trabajadores y los intereses de los empleadores. Eso es lo que tiene que hacer el ministerio. Sin embargo, algunos sectores...
Sí, pero esto es una novedad, porque realmente nosotros venimos de largas historias de gobierno que han prescindido de mediar en ese conflicto.
Yo ahí tengo...
Los consejos de salario no se aplican. ¿Durante cuántos gobiernos no se aplican?
Hay teorías al respecto en la cual dice que los consejos de salarios no son convenientes para el país, para los cuerpos de trabajadores. Pero es otra discusión que... Pero yo no voy a partir de la lógica tuya de dar por sentado eso. Y yo creo que más bien hay libros escritos legales en el cual muestran que el derecho en Uruguay siempre ha estado más a favor de los trabajadores que de los empleadores. Y yo creo que el rol, a lo que iba es esto, el rol del Ministerio de Mediador es el rol lógico. Y olvidemos el pasado, que sería otra discusión. Esto no es aceptado por algunos sectores radicales de la izquierda. Lo que no aceptan es que el MLN, que tiene el control del Ministerio de Trabajo, actúe en un rol mediador y no actúe a favor de los trabajadores y reventando de la cabeza a los empleadores. Porque ese es el tema. Y ahí viene la acusación de traidor que hacen de Baraiba.
Desde la audiencia hay varias interpretaciones. Por ejemplo, uno de los oyentes dice... Con esas pintadas, lo que queda claro es que este sindicato es el ADEOM del taxi. Otro oyente dice, fue un acto político, el 26 de marzo y la corriente de izquierda están detrás buscando espacio. Alfredo va por el mismo lado, dice, el 26 de marzo y la corriente de izquierda fueron los que en realidad promovieron este tipo de incidentes. Y después, Nelson dice... En esa pintada donde hace la comparación entre Baraibar y Amodio Pérez, se vislumbra un toque de esa balsa. También allá, ven a Jorge Zavalza metido en esto,
¿no? Más allá de esas apreciaciones, me parece que hay un punto interesante que surgió recién, y más allá de la discusión de Consejo de Salarios como forma de negociación y articulación salarial o de las relaciones laborales, me parece que es cierto lo de un ministerio que ha asumido un rol negociador fuerte y mediador y protagonista, que yo celebro y que sé que es riesgoso y más desgastante, como explicamos. Me gustó el ejemplo de la pelea callejera, pero yo no solo se lo valoro, sino que se lo exijo. Me parece que un ministerio de trabajo tiene como uno de sus roles fundamentales en la mediación en las relaciones laborales. Yo soy de los que cree que la no participación de ese ministerio, además, es siempre desventajosa o casi siempre para el trabajador que negocia individualmente.
Claro.
Por lo menos en la mayoría de los casos, a mayor instrucción y mayor posibilidades de mercado, obviamente vos individualmente tenés mejor capacidad de negociación, pero a forma colectiva, mayoritaria, siempre está en desventaja. Y en ese punto me parece que hay una infravaloración, no sé si intencional, tal vez hasta histórica, de lo que podríamos llamar los ultra respecto de todo nada o de lo que es la negociación sindical. A mí me parece que un dirigente sindical maduro y con visión estratégica debería valorar mucho más todo lo que ha ganado la clase trabajadora en estos años que, no, el traidor, son todos lo mismo. Esa es mi visión, pero está claro que la de cierta parte de la dirigencia sindical, creo que mínima, por lo menos hasta ahora, no es la misma.
No. Y lo que es porque tienen una visión estratégica distinta, ¿no? Si lo que vos perseguís es entenderte con la otra parte, al final te terminas entendiendo. Hay grupos, en realidad, en el movimiento sindical, que son, creo que muy minoritarios, creo que en el caso del taxi es exactamente lo que estamos viendo, que no quieren entenderse, que lo que quieren es confrontar, que lo que quieren es radicalizar, que lo que quieren es generar problemas, que lo que quieren es chocar. Entonces, desde el punto de vista de ellos, la estrategia es perfecta.
No, pero, sí.
Desde el punto de vista de sus objetivos.
Claro, el tema es si para sus representados es buena.
Claro, no. Sobre todo porque, la, en todo caso, la agresividad o la irritación va mal dirigida. Su verdadero contradictor, su verdadero adversario o enemigo en algún sentido es, en todo caso, la patronal, no el organismo que está mediando. Eso es lo que
no
ocurrió.
Se soporta es la traición.
Pero ese es el otro tema.
Hay que entender esa lógica, yo la entiendo clarísimo, no que esté de acuerdo, la entiendo muy clara. O sea, lo que más los indigna no es lo que ellos entienden que es el comportamiento habitual de los patrones, sino que lo que más los indigna es que gente que en determinado momento incluso apeló a las armas para enfrentar al régimen, hoy sean los mediadores en un conflicto entre trabajadores y empleados. Eso no lo soportan. Y ahí hay un conflicto de base, que vos lo dijiste muy al principio, donde más se da ese conflicto entre la ultraizquierda y la izquierda socialdemócrata es a nivel de las relaciones
¿Pito?
Laborales.
¿Pito? No, yo quería volver a un punto que vos tocaste recién, Oenir. Vos dijiste, en realidad el enemigo no es el ministerio, el enemigo, entre comillas.
El enemigo en este enfrentamiento, en esta negociación.
El,
o en este
el enemigo son las patronales. Bueno, ese es el otro gran problema que está teniendo últimamente el movimiento sindical, que lo tuvo toda la vida y que lo sigue teniendo, que es considerar que la patronal es el enemigo. ¿No? Cuando en realidad patronal es la pura verdad. Los países que salen adelante son los que entienden que el obrero y el empresario están en el mismo barco, que tienen intereses en parte complementarios y en parte distintos, pero que
quiero hacer una aclaración. Yo usé la expresión adversario o enemigo en un sentido en la lógica de un conflicto, de una negociación, ¿no? Es decir, entiendo en esto y en casi todos los conflictos tres partes, es decir, uno que quiere una cosa, otro que quiere otra y alguien que media, digamos, es común. Ahora, si lo usamos en sentido estricto, yo no comparto la afirmación. Yo creo que en algunos casos hay conflictos de intereses que no son necesariamente conciliables, pero digo, quería aclarar en qué sentido lo había usado, no en el sentido de...
Yo tomé lo que vos dijiste más bien como pretexto para tomar, para recoger algo que estuvo muy presente en el primero de mayo, por ejemplo, ¿no? Y que está todo el tiempo presente en los discursos de los dirigentes sindicales, incluso de los más moderados.
Bueno, pero antes los discursos de los primeros de mayo, es otro capítulo, era contra los gobiernos.
Bueno, por eso.
Ahora hay un cambio en los discursos del primero de mayo.
Cambió el enemigo.
Cambió el enemigo. Resulta interesante, ¿no?
Desde la audiencia se incorporan otras lecturas, porque hay varias, como ustedes señalaron, y no todas van a entrar en estos minutos. Por ejemplo, este oyente dice, no quisiera viajar en un taxi manejado por alguno de los violentos del lunes en el ministerio. ¿Qué seguridad me daría ese chofer? Y no es el único oyente que lo plantea, ¿no? ¿Qué imagen deja el taxi en general a partir de comportamientos como este de algunos de sus afiliados, de algunos de sus militantes, ¿no?
En perspectiva.
Algunos mensajes más desde la audiencia. Por ejemplo, Ángel dice, yo admiro la carpeta del director de trabajo para salir de la situación teniendo como tenía todos los medios para actuar en el momento, sin embargo apostó al día después. Bueno, pero a propósito del día después, después está la otra pregunta, ¿se va a presentar la denuncia penal o no? Y hay oyentes reclamando enfáticamente que eso se haga, mientras que otros preguntan, bueno, y si el gobierno o si el ministerio no da ese paso, ¿qué ocurre? ¿No hay un juez que pueda actuar de oficio? ¿Cuántos jueces se enteraron de lo que ocurrió? ¿Por qué no han tomado la iniciativa?
No, yo sobre eso quería decir, aclarar que entiendo que el delito de daño, si el dañado, si la persona que sufre el perjuicio no lo denuncia, no es daño. Uh-huh. Es decir, si una persona en mi casa rompe un florero, uh-huh, y yo hago la denuncia, podría acusarlo, podrá haber daño, pero si lo rompe y yo no hago nada, nadie, no puede venir un juez de oficio a...
Otro de los mensajes dice, hay que pasar la denuncia a la justicia para que no ocurra como Argentina con los piquetes, para no dejar que se consolide este tipo de costumbres que después no vamos a poder parar.
No, yo quiero hacer una punta más que me parece que incluso en la lógica que yo no comparto de todo este planteo, hay otra subvaloración que me parece que no es menor y que habría que plantear y que nadie planteó desde el sindicato, y es, ¿tienen más derecho los del SWAT que irrumpieron pidiendo ya y de pesado una entrevista que los otros dos sindicatos que estaban esperando entrevista agendada? Porque incluso en esa lógica de enemigos, amigos, tienen menos derechos los otros dos sindicatos que habían agendado su entrevista, que la estaban esperando, uno de los cuales además tiene muchos más problemas que los taxis, que ni siquiera está en blanco, que no tiene derechos laborales, etcétera, etcétera.